oyentes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, amigo oyente, que nos acompaña desde Cuba.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Qué bueno que estén en sintonía, que nos estén acompañando y que les demos inicio a nuestra segunda hora de transmisión.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se declara en huelga de hambre un activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Analizará un comité de sanciones de la ONU el informe sobre el barco norcoreano detenido en Panamá con armas de Cuba. Pide la Iglesia Católica en Venezuela un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición. Y propone el nuevo gobierno italiano una reforma radical del Senado para poner fin a la inestabilidad política en el país.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Un activista de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se declara en huelga de hambre. Samuel Leblanc Pavón explicó las razones a Martín Noticias.
Estoy denunciando a los tiranos de los hermanos Castro por la injusticia que se está cometiendo con el activista de la célula por una Cuba libre, Héctor Manuel Irrezuelo. El activista lo detuvieron en la semana pasada, lo cogen en la calle y lo están acusando ahora por un tráfico y un consumo de droga, que eso es totalmente mentira, porque este activista, con confianza, él nunca en la vida ni ha consumido ni ha traficado ningún. Esto nosotros nos damos cuenta, una patraña más de la dictadura, de la policía política, por ser solamente un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Este activista se encuentra hace 7 días en huelga de hambre en la unidad de operación de instrucción penal del municipio Santiago Cuba, Versalles. Está en este estado delicado, ya que no está ni tomando agua ni nada.
Exactamente en nuestro reloj es las 6:02 de la mañana.
Un cargamento de 3.7 toneladas de cocaína que iba con destino a Cuba, Europa y África fue incautado este lunes por la policía del Brasil en el puerto de Santos, estado de Sao Paulo. En la operación fueron arrestadas 23 personas. Los narcotraficantes colocaban la droga en mochilas y en bolsas que eran introducidas en contenedores por empleados particulares sin que los dueños de las cargas o embarcaciones tuvieran conocimiento de ello. Además de la cocaína, fueron incautados 230.000 euros, 10 vehículos, una embarcación, 19 armas cortas y 2 fusiles.
Y un comité del Consejo de Seguridad de la ONU que se ocupa de sanciones impuestas a Corea del Norte analizará en abril un informe sobre el barco que fue detenido en Panamá por transportar armas provenientes de Cuba a Corea del Norte. Desde la sede de la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
Un informe de Naciones Unidas de un panel de 8 expertos refleja que se sospecha que los recintos diplomáticos de la República Democrática Popular de Corea en Cuba y en Singapur organizaron un cargamento ilegal de aviones de combate y partes de misiles interceptados en un buque norcoreano en Panamá en julio del 2013. En Naciones Unidas y en Nueva York, y a la pregunta de Martí Noticias, la embajadora Sylvie Lucas, representante plenipotenciaria de Luxemburgo, en calidad de presidenta del Consejo de Seguridad, respondió. Usted se refiere al Chongchongang. Esto no ha sido un tema este mes y es algo bajo el Comité 17-18 del que yo soy su presidenta. Nuestra reunión será el mes próximo y a lo que usted se refiere es el último informe del panel de expertos. El comité proseguirá en su discusión sobre qué decisión habrá de tomar en base del informe del panel de expertos y en sus hallazgos. pero esa es una decisión para el comité. El buque interceptado en Panamá cargaba armas de la época soviética, 2 MiG-21 y 10.000 toneladas de azúcar cubano, azúcar empleado en un intento de esconder los armamentos, todo material embarcado en Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente son las 6:05 de la mañana.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Venezolano de Táchira, Sandra Rondón, denunció que los periodistas que cubren las manifestaciones en la región han recibido agresiones tanto físicas como verbales. Cada vez que un periodista va a cubrir una manifestación recibe palabras no adecuadas y de amenazas, dijo Rondón, según informa un despacho de la cadena Globovisión. Rondón instó a los cuerpos de seguridad a que garantizaran la integridad física de los comunicadores sociales mientras estén laborando. También solicitó a los periodistas agredidos que denunciaran los ataques para que reciban el apoyo del Colegio Nacional de Periodistas.
Y la Iglesia Católica de Venezuela ha pedido un diálogo nacional para superar la grave crisis política y social que azota al país. Desde Caracas tenemos a Álvaro Algarra.
En vista de la imposibilidad de establecer mecanismos internacionales entre la oposición y el gobierno de Venezuela, el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, aseveró que la iglesia estaría dispuesta a mediar en el conflicto.
El presidente Maduro ha indicado pues que estaría dispuesto a recibir pues una delegación del Vaticano, específicamente al cardenal Parolin, que fue embajador nuncio apostólico del Papa acá en Venezuela, y eso pues es muy positivo, pero no ha habido comunicación oficial.
Dirigentes de la oposición acudieron a la Nunciatura Apostólica para entregar un documento donde se solicitó formalmente la mediación en la diatriba política nacional.
Consideramos importante el día de hoy pues presentarle esta información e inclusive con esta carta nos colocamos a la disposición del Nuncio Apostólico y de la Santa Sede. Pero aquí no se trata de dialogar para resolver el tema de los derechos humanos, a los efectos de que se determinen las responsabilidades necesarias en lo que respecta a la situación de derechos humanos del país.
Entre tanto, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Pérez Urdaneta, desde la ciudad de San Cristóbal, manifestó que luego de varios allanamientos donde se incautaron múltiples armas, la situación se encuentra controlada.
Encontramos una vivienda donde allí preparaban las bombas Molotov, estos elementos que generaban desorden público. Hasta el momento tenemos 11 ciudadanos aprehendidos, de ellos una femenina.
En ese sentido, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez Alvarado, señaló de manera enfática que las decisiones de los diferentes tribunales que se están tomando en este momento ante la crisis que atraviesa el país beneficiarán a los más necesitados.
Una justicia enmarcada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez más cercanas al ciudadano, luchando contra la impunidad.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 6:07 de la mañana.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recordó a quienes murieron luchando por el retorno en la democracia en el país al cumplirse 50 años del golpe militar al presidente João Goulart. Las cicatrices pueden ser soportadas porque hoy tenemos una democracia social y podemos contar nuestra historia, dijo la mandataria, una exguerrillera que fue torturada y encarcelada en la dictadura. La presidenta Rousseff aseguró que durante 21 años la libertad y los sueños de Brasil fueron callados, pero también reconoció y valoró los pactos políticos que llevaron a Brasil a una democratización. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, asumió la responsabilidad institucional de pedir perdón a las víctimas de la dictadura y así lo hizo en un acto conmemorativo de la Orden de Abogados de Brasil.
Bueno, son las 6:08 de la mañana, 6:09 en nuestros relojes y estamos trabajando para ti con muchísimo placer esta mañanita de martes. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Racer Domínguez, páginas deportivas. Comenzó la pelota de Grandes Ligas Profesional. ¿Qué te parece? Resultados del béisbol, también del básquetbol con García Toledo. El cemento de San Luca atiende luces por acá, medicina al día. Resultado de lotería. acá en el estado de Florida, los sorteos de ayer y un poco de la buena música de Cinta con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas el próximo sábado 12 de abril a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martí Noticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Hola, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Llega ustedes por cortesías de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora con martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se halla ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas, el paso de los vientos y Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Esto ha provocado que hayan mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas, pues ahora la banda frontal está provocando nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre Haití y la República Dominicana. Para Cuba hoy tendremos algunos nublados en el extremo norte oriental y poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos en las grandes ligas. En la Liga Nacional, el equipo de los Marlins le ganó 10-1 a los Rockies de Colorado. El ganador del partido fue José Fernández, que lanzó 6 innings y solamente permitió una carrera ponchando a 9. Hernández empató el récord de todos los tiempos de apertura para los Marlins con 9 ponches que tenía Josh Beckett solamente. El perdedor del equipo fue De La Rosa, que lanzó 4 innings y un tercio. Hubo jonrones por el equipo de los Rockies de Carlos González, un jonrón, y por el equipo de los Marlins, Marcelo Zuna conectó otro. Por los Rockies, Arenado la tercera base de 3-0, y por los Marlins, Echeverría, el torpedero de 4-3 con 2 carreras anotadas y una carrera impulsada. En otro partido, los Cardenales de San Luis le ganaron 1-0 al equipo de los Rojos de Cincinnati por un jonrón solitario de Yadier Molina. El ganador de ese partido fue Wainwright, el perdedor Cueto, y Brian Peña, pero el equipo de Cincinnati batió de 3-0. Los Piratas del Pittsburgh le ganaron también 1-0 a los Cachorros de Chicago. Morris fue el ganador, Villanueva el perdedor, hubo un jonrón de Walker por el Pittsburgh. El equipo de los Nacionales de Washington, por su parte, le ganó 9-7 a los Mets de Nueva York. Barrio tuvo la victoria, Familia la derrota. En otro partido, los cerveceros de Milwaukee le ganaron 2-0 a los Bravos de Atlanta. Giovanni Gallardo, el vencedor, lo perdió Teherán y lo salvó Rodríguez. Los Gigantes de San Francisco le ganaron 9-8 a los Diamondbacks de Arizona. Ahí tenemos que el ganador fue Mackey, el perdedor Reed, y hubo jonrones Bell y Posse por los Gigantes y Montero por el equipo de los Diamondbacks. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias que les estamos ofreciendo. Se declara en huelga de hambre un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco en Santiago de Cuba. Analizará un comité de sanciones de la ONU el informe sobre el barco norcoreano detenido en Panamá con armas de Cuba. Pide la Iglesia Católica en Venezuela un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición y propone el nuevo gobierno italiano una reforma radical del Senado para poner fin a la inestabilidad política en el país.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo, ahora en su nuevo espacio, lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y efectivamente vamos a hablar sobre algunos consejos para motivar a los niños a correr. Aquí le llaman el running. Se asocia a las personas adultas porque la mayoría empieza cuando es mayor y pocos son los niños que comienzan a correr debido a que no son prácticamente motivados a hacerlo. Los padres no les insisten mucho, pues vamos a correr. Y correr también puede ser un deporte para un niño, pero por supuesto requiere del acompañamiento de sus padres. Es muy importante establecer la diferencia entre motivar a correr y presionar a correr, son dos cosas distintas. Sí. Si se quiere iniciar un niño en el deporte, que como le llaman aquí el running, se debe tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, cuando el niño se inicia en esto de correr, tiene que estar acompañado por un adulto. Las distancias que debe correr son cortas, deben ser cortas y progresivamente pues ir alargando este trayecto. También lo puede anotar en carreras especiales para niños, que suelen ser, las carreras más largas suelen ser de unos 5 kilómetros, cuando ya están totalmente entrenados. Y se debe entrenar de acuerdo siempre al estado físico del niño. Mucho cuidado. Los niños no pueden salir a correr en un estado de deshidratación. Tienen que llevar, porque se consumen las energías en la carrera. Y también es bueno llevar los niños a diferentes lugares naturales para correr, como las playas, los parques, y de esta manera eso va a hacer que no se aburra. El correr tiene que ser para ellos una actividad divertida, no una exigencia, ¡ay, hay que correr! No, que lo fatigue o lo haga sentir exhausto o que lo vea como una obligación. Dicen que no hay una edad mínima para comenzar con correr, pero sí es bueno consultarle al médico antes de comenzar para que apruebe esta práctica y no altere su salud. El caso es que correr le va a beneficiar física y mentalmente a los niños y es bueno hacerle conocer un deporte tan completo. Así que pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
David Freiberg, de la Universidad de Stanford, aclara que en Estados Unidos hay gran cantidad de represas tan pequeñas que son casi invisibles.
Contamos con una infraestructura envejecida y tenemos que tomar decisiones importantes sobre las líneas eléctricas, tuberías y alcantarillado. ¿Las reemplazamos? ¿Las eliminamos? ¿Las actualizamos?
Enfatiza la importancia de considerar la eliminación de algunas represas, estudiando caso por caso. Habla acerca de una donde los sedimentos se han acumulado.
La represa bloquea la migración de los peces, pero el ecosistema que se ha creado ahí facilita la anidación de pájaros cantores. Si eliminamos la represa para facilitar el paso de los peces, no podremos predecir las consecuencias para los pájaros que anidan ahí.
No hay respuestas sencillas, solo hay que apreciar la complejidad de nuestro entorno natural. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live,
el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Seis 20 minutos de la mañana, Lucio, vamos en busca de una información muy esperada por muchísimos de nuestros amigos oyentes allá en la isla de San Antonio. Va a decir la lotería de ayer en los diferentes sorteos acá en el sur de la Florida.
Pues así es, efectivamente, tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 10, 11, 12, 30 y 33.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 10 es pescado grande, el 11 es el gallo, mi animal en el horóscopo chino. El 12 ramera, bueno, sin comentarios. El 30 camarón que se duerme, termina en un contenedor, se le lleva la corriente, cualquiera de los dos cabe. Y el 33 tiñosa. Esa es la que no me gusta.
Entre la ramera y la tiñosa estamos bien complicados.
Estamos complicaditos. Sí.
10, 11, 12, 30 y 33. Uh-huh. Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 5, 7, 4, 2. 5742. En el sorteo de la noche, 5871, 5871. Y ya en el Cash Tree, pues tenemos, fíjate que.
Sí. ¿Qué tenemos en Cash Tree, Lucy?
Bueno, que en la copia, nada más que tengo en el sorteo de la tarde del Cash Tree, el 172-172. Sí. Y bueno, a ver si Ernesto, nos cuando tenga corto, una oportunidad,
nos
pues...
Nos quedamos corticos sí. Acá en el cárcel.
Lo daremos a las 30.
Sí, falta un número.
Y que nos disculpen, en el Cash Trip, en la tarde, 172.
Sí, es interesante.
Está
eso.
Pendiente,
eso ojalá que vamos a ver si se lo podemos... Con April Fool, tendrá que ver con eso, con el Día de los
Inocentes. Bueno, no creo, no, a lo mejor a la hora de imprimir la copia, pues se quedó fuera. Déjame ver si nos da tiempo que nos los dé en lo que comentamos otra cosa y le podemos dar este número a nuestros oyentes en lo que...
Claro. Quizás ese es importantísimo.
En lo
ese
que
número.
Ernesto lo está buscando.
Puro Lucas sabe, quizás ese número es importante.
Tú sabes,
¿no?
Que, pues sí, muchos los están esperando. No se preocupe que se lo vamos a dar en breve si está.
Sí.
Hay un nuevo disco de Michael Jackson que sale a la venta el 13 de mayo.
No me digas, otro más.
La discográfica Epic Records de Sony, en un acuerdo con la entidad gestora del legado de Michael Jackson, va a sacar al mercado el próximo 13 de mayo un nuevo álbum. Espérate un segundo, ¿tenemos ya el número de la Loto, Ernesto? Va a sacar... Sí, por favor... Bueno, en el sorteo de la noche vamos a hacer un 976-976 en el sorteo de la noche. Okay. Para que todos estén felices.
Ese es contentos. El número que faltaba. Está bien.
Ese es el que faltaba. Okay. El Cash Tree de la noche, 976-976. Volviendo a lo que hablábamos acerca de Michael Jackson, pues este disco va a salir con 8 temas inéditos del Rey del Pop. Escape se llama, eso fue lo que informó la compañía de música. El disco fue producido por el consejero delegado de Epic Records, que tuvo acceso ilimitado a los tesoros que representan 4 décadas de material en las que Jackson había completado las voces. Las grabaciones descartadas por Jackson fueron cuando él las grabó para otros discos. Habían otras que según él le gustaban más y esta prácticamente las descartó. Así que estas fueron grabaciones descartadas por Michael Jackson. Ahora han sido retocadas con un sonido contemporáneo que, bueno, retiene, está la voz y los arreglos fundamentales y le han incorporado pues nuevos instrumentos, un nuevo aire para modernizarla, porque son canciones hechas desde... unas más recientes y otras que tienen ya 4 décadas. Así que sí reflejan la esencia de lo que fue y es Michael Jackson. Así que Michael dejó algunas actuaciones musicales que nos enorgullece. Presentó a través de la visión de los productores, o bien que trabajaron directamente con él, o expresaron un fuerte deseo de serlo. Así que se va a adquirir en su versión estándar. Hay una versión normal, sí, que además de las canciones finales, tiene materiales originales, como los dejó el artista fallecido. Esta la trae la colección de lujo. El disco normal trae los temas como están ahora y una versión de lujo que me imagino que costará más, que tiene los temas arreglados y los temas original como él los dejó.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Así que sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí arrancando con el mes de abril. Sí, señor. ¿Qué te pareció ese gato en la oscuridad, Lucy?
Me encanta. A mí lo mismo me gusta el gato, en los gatos, con luz o sin luz, oscuro o encendido, yo gato sé. Pardo. ¿Tú no has oído ese refrán de que de noche todos los gatos son pardos?
¿Cómo que no he oído ese refrán mil veces?
Bueno, sino que se lo digan a uno que tengo capturado. En el automóvil.
No me digas, sino que se lo digan al finado Alvarez de Capaz Descanse y su cuento del famoso gato del tejado.
Sí, señor.
¡Qué gato! Así que gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Piden partidos nacionalistas y de la izquierda vasca que se investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas. Jóvenes estudiantes se manifiestan en Caracas para que la ONU envíe una comisión investigadora a Venezuela. Opina el exministro argentino que los vínculos del gobierno con Venezuela están afectando la economía del país. Y Estados Unidos podría liberar a un espía israelí encarcelado desde el 85 para promover el diálogo de paz en el Oriente Medio.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Los partidos nacionalistas Izquierda Unida de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco registraron en el Congreso de los Diputados de España un documento pidiendo la creación de una comisión que investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. El pedido surge tras la decisión de la Audiencia Nacional en febrero de rechazar la admisión al trámite de la querella presentada por la esposa y la hija de Payá. Como se sabe, Payá tenía la doble nacionalidad cubana y española, y las circunstancias que rodearon el accidente en que falleció junto a su compañero Harold Cepero fueron ostensiblemente sospechosas, basados en las declaraciones que viene haciendo Ángel Carromero, que conducía el vehículo accidentado. Según Carromero, el accidente fue provocado por un coche que los embistió por detrás y los sacó de la carretera.
Y tras ser liberados, fueron amenazados este lunes varios opositores pacíficos allá en Placetas, provincia de Villa Clara. Martín Noticia conversó con Jorge Luis García Pérez Antúrez, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, quien dio a conocer los detalles de los hechos ocurridos.
El destacado opositor Ciro Alexis Casanova Pérez fue amenazado brutalmente con recibir un disparo de arma de fuego por el mayor de la policía política, Miguel González Morfis, alias Cabolinha. La amenaza tuvo lugar después que fue liberado, luego de ser arrestado junto a Xiomara Martín Jiménez, María de Jesús Espinosa Izquierdo, cuando se trasladaron a una zona conocida en Placeta como el Callejón de Tarrao, donde fueron llamados en una llamada de auxilio de ciudadanos que supuestamente iban a desalojar desde su vivienda. Todas estas amenazas, según Casanova Pérez, tienen que ver además con la múltiple aparición de carteles antigubernamentales en diferentes puntos de la ciudad de Placetas, en lo fundamentalmente en la sede de la UJC municipio provincial, en el antiguo Colegio de las Monjas, en la réplica de la Casa Martí, en las tiendas Chopis y en el propio sector de Castillo, con el logotipo de el DREC, director revolucionario estudiantil, así como frases: Juventud despierta, director revolucionario estudiantil, Castro ladrón y asesino, viva Venezuela, Venezuela, vida Cuba, abajo Raúl Castro y Nicolás Maduro. Fue de Placeta, Jorge Luis García Pérez Antunes, del Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo.
Exactamente, son las 6:34.
Un galeno cubano que formaba parte del programa Más Médicos del Gobierno Brasileño fue hallado muerto el lunes en la habitación de un hotel del centro de la capital, informó el Ministerio de Salud del país sudamericano. El médico de 52 años era uno de los 7.000 cubanos que se encuentran en Brasil como parte de este programa que contrata médicos extranjeros para atender a enfermos en los tugurios y en las zonas rurales remotas. Aunque no se ha dado a conocer el nombre de la víctima, la policía afirma que se trata de un suicidio. Desde sus inicios en el 2013, el programa Más Médicos se ha visto envuelto en una serie de controversias, a tal punto que los médicos brasileños amenazaron con pedir la prohibición de ingreso de sus colegas cubanos ante el riesgo de minar las normas médicas del país. La deserción de varios médicos debido a los bajos salarios también levantó la voz de algunos políticos de la oposición que dijeron que los médicos estaban siendo explotados.
Y analistas económicos observan el desempeño de la economía en Venezuela. Xiomara Tapia preparó esta nota.
La economía en Venezuela sigue enfrentando altibajos y las últimas protestas en casi todas las regiones del país tienen como una de sus demandas que el gobierno asuma la responsabilidad de estabilizarla y garantizar a los venezolanos el aprovisionamiento de los artículos de primera necesidad. Mientras el Congreso estadounidense continúa sus esfuerzos para imponer sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y a sus colaboradores, el Fondo Monetario Internacional anunció un programa de apoyo a la economía venezolana y para ciertos economistas como Santiago Maggi, esta no es una medida controversial.
Una función es la parte del gobierno de Estados Unidos, otra función es la del Fondo Monetario Internacional. O sea, como que cumplen dos funciones diferentes. No, yo no veo que haya una doble moral en ese caso.
Por su parte, Deborah James, directora de programas internacionales del Centro de Investigación sobre Economía y Política, considera que Venezuela, pese a todos los problemas que enfrenta, tiene un buen desempeño económico.
Por la situación de este momento, es difícil en algunas partes, pero tomando a la situación general, por la mayoría de personas que han beneficiado tanto del proyecto bolivariano, es decir, no puedes negar que la situación es mucho mejor de lo que les ha dejado los gobiernos anteriores.
Deborah James sostiene que Venezuela ha tenido un desarrollo económico efectivo y que espera que Nicolás Maduro siga por este mismo camino. Les informó Yoconda Tapia.
6:37.
El diario venezolano El Universal reporta que un grupo de más de 150 estudiantes de distintas universidades que se encuentran apostados en Caracas, frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, están exigiendo que se haga presente una comisión de la ONU. Los jóvenes se encuentran pernoctando frente al organismo internacional en más de 16 carpas desde el 24 de marzo. Jesús Ramírez, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, asegura que la protesta pacífica que mantiene junto a sus compañeros es legítima y la realizan porque el mundo debe saber la verdad de lo que pasa en Venezuela.
Y exministro del kirchnerismo opina que los vínculos del gobierno de Cristina Fernández con Venezuela le están ocasionando problemas a Argentina. Carlos Cabana acá le envía la nota desde Buenos Aires.
Roberto Labaña, el exministro de Economía de Néstor Kirchner, se ha convertido en un firme crítico del gobierno argentino y suele denunciar públicamente los graves errores que a su juicio este comete.
Le voy a usar una palabra para que sea lo más gráfico posible: el pegoteo con Venezuela en términos de política internacional nos crea infinidad de problemas, pero no problemas solo con Estados Unidos, sino crea problemas con Brasil, con Chile, con Uruguay, con quienes son nuestros socios estratégicos.
Diversos pronósticos negativos oportunamente realizados por Roberto Labaña hoy se están cumpliendo en la Argentina, pese a que en el gobierno de Cristina Kirchner persisten en presentar un panorama alentador en los terrenos de la política y de la economía. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
6:78 minutos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió el lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La visita de Kerry tiene lugar en medio de versiones de la posible liberación del espía israelí, Jonathan Pollard, dentro de un amplio plan para resucitar las conversaciones de paz en el cercano Oriente. Pollard, analista civil de inteligencia de la Marina de Estados Unidos, entregó a Israel miles de documentos clasificados. Fue arrestado en el 85 cuando intentó buscar refugio sin éxito en la embajada israelí en Washington. Se declaró culpable de filtrar documentos clasificados a Israel, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua.
Y destaca un informe de Naciones Unidas los riesgos de un planeta con calentamiento global. Tenemos en Washington a Luis Alberto Facal.
Un panel de las Naciones Unidas dice que los humanos están interfiriendo con el clima de la Tierra y que los efectos llegan a cada continente y océano del planeta. En un nuevo informe divulgado este lunes, el panel intergubernamental sobre cambio climático destacó los riesgos de un planeta con calentamiento global. Chris Field es copresidente del panel intergubernamental sobre cambio climático. Pienso que una sostenida conversación ayudará a la gente a entender que las oportunidades para tratar efectivamente el cambio climático son oportunidades para construir más robustas economías y comunidades más vibrantes. El informe dice que los efectos ya observados incluyen impactos en la agricultura, la salud humana, los suministros de agua y los ecosistemas terrestres y marinos. Lo informó Luis Alberto Facal.
Exactamente en nuestros relojes, las 6:40 de la mañana.
El Papa Francisco insistió en la necesidad de evangelizar a los jóvenes y educarlos en el camino de la fe. El Santo Padre indicó además durante una audiencia ofrecida a la Orden de los Salesianos en el Vaticano que había que preparar a los jóvenes como agentes de justicia y de paz y superar así la crisis educativa actual. Por su parte, el Papa Francisco auguró que el nuevo rector y el Consejo General sabrán seguir guiando, acompañando y sosteniendo a la congregación en este nuevo camino.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos. En la continuación de esta tu cita de hoy, martes tempranito de mañana. Y de aquí a las 7 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, mucha tela por donde cortar. Comenzó ya la pelota de Grandes Ligas, sí señor. Y estamos también en época de básquetbol. Tenemos a García Toledo con los deportes. Seguiremos conversando con Lucy y temas variados y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por Martí Noticias.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del fin de semana se halla ahora extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas, el Paso de los Vientos y Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán. Esto ha provocado que hayan mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo en las provincias orientales cubanas, pues ahora la banda frontal está provocando nublados con actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre Haití y la República Dominicana. Para Cuba hoy tendremos algunos nublados en el extremo norte oriental y poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava, tratando el Guajiro Peña de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Resultado de las grandes ligas, la liga americana. Los Rayos de Tampa le ganaron 9-2 a Azulejos de Toronto. El ganador de este partido fue David Price, el perdedor Dickey y Junior Escobar, pero el equipo de Tampa batió de 4-1. 5-3 fue el marcador en que las Medias Blancas de Chicago le ganaron los Mellizos de Minnesota. El ganador fue Sale, el perdedor Ricky Nolasco, el antiguo Marlin, y por Chicago, Abreu batió de 4-2 con una carrera impulsada y una anotada, mientras que Alanis Ramírez batió de 3-2 en este partido. Los Orioles del Baltimore le ganaron 2-1 a las Medias Rojas del Boston. El ganador, Britton, el perdedor, Lester. En otro partido, los Tigres del Detroit se impusieron 4-3 a los Reales de Kansas City. Por los Tigres ganó Davis, perdió Nathan por Kansas City. En el equipo de Kansas City tuvimos a Hosmer de 4-1. Ávila batió de 2-1 con una carrera anotada por el equipo de Detroit. Hubo un jonrón que fue de Víctor Martínez por el equipo de los Reales. Los Indios de Cleveland le ganaron 2-0 a los Atléticos de Oakland. El ganador fue Allen, lo salvó Orford y lo perdió Johnson. El Céspede batió de 4-0 por los Atléticos. En otro partido, los Marineros de Seattle ganaron 10-3 a los Angelinos de Los Ángeles. El ganador del partido fue Félix Hernández, el perdedor Jared Weaver. Raúl Ibáñez batió de 4-0 por el equipo de Los Angelinos. Hubo jonrones en Smoke por los Marineros y Trout por Los Angelinos. Y finalmente, en un partido de interligas, el equipo de Filadelfia se impuso 14-10 a los Rangers de Texas. El vencedor fue Chris Lee, el perdedor Figueroa. Arencibia batió de 4-1 con dos carreras anotadas por el equipo de Texas y Leones Martín de 4-2 con una carrera anotada y dos impulsadas. Arencibia además batió un doblete por los Rangers. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Una síntesis de las noticias. Piden partidos nacionalistas y de la izquierda vasca que se investigue la muerte del opositor cubano Osvaldo Payás Ardiñas. Jóvenes estudiantes se manifiestan en Caracas para que la ONU envíe una comisión investigadora a Venezuela. Opina el exministro argentino que los vínculos del gobierno con Venezuela están afectando la economía del país y Estados Unidos podría liberar a un espía israelí encarcelado desde el 85 para promover el diálogo de paz en el Oriente Medio.
Bien, son las 6:49 de la mañana. Por acá, mis amigos, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues sí, señor, muy buenos días en esta mañana de primero de abril, April Fool.
Oye, tú tienes un gato encerrado en tu automóvil ahora mismo. Pero déjate con una ventanillita abiertica por ahí, un pedacito, ¿no?
Están las cuatro ventanillas abiertas, amigo mío, sí. Y un protector solar y hay fresco.
Pero no de par en par, porque si no...
No,
el gato
bueno,
no se va, pero se te cuela otro gato.
No, están prácticamente de par en par, pero el gato está en una maleta de esas de gato especial, así que...
El gato está en una maleta.
El gato que está... Está vestido de azul.
Pensaba salir de viaje con el gato, una maleta.
No, es que hoy en día hay tantas cajas para los carrier que le llamamos aquí para transportar gatos y hay uno, este que tengo en el carro ahora es como si fuera una maleta de cualquiera a la vez, puedes entrar en un lugar con una maleta de esa que se arrastra y sin embargo es una, digo que rueda,
sí.
Es una maleta.
¿De qué color es el gato que tienes en el carro?
El gato, dice que de noche todos los gatos son pardos,
sí.
No es ahí gris pardo. No sé lo que es, estaba muy oscuro cuando yo llegué por la mañana.
Ah, bueno.
Así que ahora voy a salir para ponerme al día, por lo menos del color, del sexo todavía no sé.
A que no sabe ni el color que tiene ni el sexo tampoco. No, lo casaste por la madrugada.
Eso ya. Casado por la madrugada.
Oígame.
Y de noche todos los gatos son pardos.
Uh-huh.
Oye, tú sabes que te quería quería comentar brevemente acerca de una subasta sobre cámaras, guiones y fotos de Orson Welles. La hija menor de Orson Welles le está dando a los cinéfilos la oportunidad de comprar, bueno, algunas de las posesiones personales de este realizador,
sí.
Incluyendo una cámara, guiones. Y tiene todas las fotos del plató de la película El Ciudadano Kane.
Es un peliculazo.
Dice ella, Beatriz, se llama ella Beatriz Wells, sí. Descubrió las reliquias el año pasado en unas cajas y baúles y fue cuando decidió pues subastarla. Dice que su padre hubiera preferido poner esas pertenencias a disposición de los fanáticos del cine que enviarlas a un museo. Que eso es lo último que él hubiera querido, eso según ella. Que él no creía en eso de la escolaridad, que no veía las cosas académicas. Eso fue lo que ella dijo. Yo que he visitado, por ejemplo, el museo del Grammy, el museo. Es increíble. En el mismo museo del Grammy están los pabellones de Plácido Domingo con la ropa que usó, con sus cosas personales. Si vas al de Jenny Rivera,
sí.
Está hasta su tarjeta de cuando iba a comprar a Costco. Mm. Yo creo que sí, que esas cosas personales deben ir a museo. Es mi opinión,
claro,
porque
claro,
hay
claro.
Más personas que verlas. Ahora bien, los cinéfilos y los fanáticos, estos fanáticos del cine, me imagino que si van a comprar una cosa de este tipo, será para exhibirla.
Sí.
En total está entregando esta muchacha, esta señora, perdón, 70 objetos a la subastadora de herencia, Auction de Herencia, y se va a realizar este 26 de abril. Y entonces hay muchísimos datos interesantes, porque dice que la gente sigue hablando de él décadas después de su muerte.
Definitivamente, claro.
Y que esa es una de las señales perdurables de la fama, es cuando la gente joven sabe quién es alguien.
Exactamente.
A pesar de que murió hace décadas.
A pesar del tiempo.
Y la vieja cámara esta de cine dice que va a ser uno de los objetos estelares del remate. Según su hija, esta cámara la usó para películas caseras. Una de las fotos de otro lote en venta muestra a Orson Welles usándola para filmar una corrida de toros en España.
¿Qué te parece?
Hay otras piezas que son recuerdos de la experiencia de Welles más dolorosa en Hollywood. Dos guiones, uno de Magnificent Amberson, que se conoció la película en español como Soberbia, una película del año 42 que escribió y dirigió, que tienen dos finales distintos que el realizador tenía en mente, y ninguno de ellos, de estos dos finales, fueron los que terminaron la película. Entonces, esto se va a ver ahora por primera vez. La película es un intento de una heredera que trata de evitar que su madre se case con su primer amor, y fue reeditada por otra persona, y cambiaban sus películas y no permitían terminarla, y eso le dolió mucho a él. Entonces dice que la única película que él hizo completa de principio a fin, sin que ningún editor tratara de imponer su voluntad, fue El Ciudadano Kane. Que claro. Es considerada como la obra maestra.
No, definitivamente su obra maestra.
Fue innovadora.
Sí, para su tiempo fue innovadora.
Sí, fue del año 1941 y sigue la vida solitaria del acaudalado magnate del mundo editorial.
Historia que se ha repetido en la historia de la humanidad, ¿no?
Así es. ¿Sí? Y bueno, dice que la subasta no incluye ningún objeto emblemático de lo que es su infancia. De como Rosebud, que era el nombre del trineo que el personaje principal de Kane lloraba y quemaba al final de la cinta. Según la hija de Orson Welles, Steven Spielberg compró una versión de ese trineo en el año 1982 en una subasta. Y Orson Welles lo llamó riéndose y le dijo que él dudaba de la autenticidad.
Bueno.
Así que es una anécdota. Dice que ella oyó que su papá y Steven Spielberg conversaban, y él le decía: odio decirte esto, pero solo hubo un trineo de Ciudadano Kane que lo quemé. Así que el pobre Spielberg había comprado, nada de pobre, no era el verdadero.
Bueno.
No, después
tú tienes tarjeta de Costco, ¿no?
Un poquito más.
Tú tienes tu tarjeta.
Pues yo sí.
No la vas a subastar.
No la voy a subastar.
Avísame cualquier cosa, ¿no?